Amable y distinguida audiencia de avmradio.org esparcida por el universo entero. Nuevamente es muy satisfactorio contar con el doctor Arcadi Oliveras, catedrático de la Universidad Autónoma de Cataluña y presidente de Justicia y Pau, una institución que prácticamente se ha convertido en una referencia mundial, diría yo, de todo aquello que tiene que ver con desarrollo humano. Bienvenido, doctor.
Buenos días, gracias.
Pues me parece que hoy tenemos muchos temas que conversar. Vamos a ser lo más escueto posible, pero dando siempre esa opinión tan certera que usted acostumbra a tener como visión del mundo, del desarrollo, como visión de las personas que pueden sentirse de alguna manera relacionadas con las realidades que nos toca vivir cotidianamente. Una cosa que me llama la atención, doctor, recientemente ha habido unas elecciones en el país vecino, Francia. Y me llama la atención por dos cosas. Una de ellas es el número de participantes, que creo que ha llegado al 80 y pico%, tanto en la primera vuelta como en la segunda, ¿verdad? Y el segundo punto que me agradaría que usted comentara es un país, Francia, conocido más bien como de izquierdas, aunque esta denominación a mí no me satisface hoy día, ¿verdad? Que haya obtenido un alto porcentaje el que se ha presentado como sector de las derechas. ¿Qué tiene que decirnos usted en relación al alto porcentaje de participación en las elecciones, cuando parece ser que es un hecho que en la mayoría de los países donde la votación es libre prácticamente no llega ni al 40%? En cambio, aquí en Francia, en esta oportunidad, ha llegado a estas cifras tan altas.
Es difícil de saber, yo no soy un estudioso de la política, pero en cualquier caso parece que, en primer lugar, usted lo ha dicho, en Francia hay las raíces básicas de la democracia. La división de poderes del Estado moderno ya la estableció Montesquieu cuando separó el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La propia Revolución Francesa sentó las bases de lo que hoy es la democracia y, por tanto, junto con la Gran Bretaña, son dos países que tienen una historia importante de la vida democrática. Pero esto por sí solo no justificaría esta permanencia. Quizá lo que sí que en parte estaba un poco escondido es el desprestigio al que parece que había llegado la situación mantenida por Chirac a lo largo de sus dos mandatos, y no sé si los franceses han querido revolverse frente a esta situación. Tengamos en cuenta que en Francia había habido movimientos en la calle muy importantes hace 2 y 3 años. Esto también podría haber generado una voluntad de ausencia de política, la verdad es que no lo sé, pero en cualquier caso la gente ha querido participar y, por tanto, honradamente le tendría que decir que no lo sé. Quizá también tenía que ver que a lo mejor hacía sol, o vaya usted a saber. Pero, en cualquier caso, lo que sí que es también importante es quién se ha llevado el gato al agua. Se ha llevado el gato al agua un señor que, además, curiosamente, ha sido en los últimos años ministro del Interior. Es decir, en buena medida, el responsable de la represión, porque no hay otra palabra que emplear, que ha llegado a estos barrios periféricos franceses. Yo parece que en este momento a los electores franceses, naturalmente a los que han votado por Sarkozy, les ha salido una especie de beta conservadora, aunque usted ha dicho, y con razón, que podían tener una tradición de izquierdas, y esta beta conservadora, que también apareció en Alemania en las elecciones que votaron a la señora Merkel, acaba haciendo que Europa se esté convirtiendo en un continente privilegiado, en un continente en el que queremos guardar nuestras riquezas, y cuando alguien quiere amenazarlas, pues nos ponemos en guardia. Naturalmente, aquí también habría que añadir otros elementos que los estudiosos del tema trabajan, como es la manera en que se ha llevado las campañas electorales, la capacidad de decisión del señor Sarkozy frente a las dudas que dentro del propio Partido Socialista francés habían, las divisiones clásicas, el hecho de que los que han votado por el centro después se han dividido, un poco la capacidad que ha tenido Sarkozy de atraerse a los votos de extrema derecha, cuando ha jugado la baza de que Le Pen dijera que no le votaran, lo cual es una manera implícita de que no se explicitaba un acuerdo de la extrema derecha que en realidad se deseaba. En fin, hay supongo otras cuestiones que los analistas franceses y no franceses irán viendo, pero yo no le podría profundizar más en esta cuestión.
Pero es interesante esta palabra que usted ha utilizado en relación a Sarkozy, que ha sido el ministro del Interior y que ha utilizado prácticamente represión contra ciertos tipos de movimientos, no digamos revolucionarios, pero sí de contestación del sistema. Y justamente él, que ha hecho la campaña lógica de su campaña, de su propia campaña, no ha tenido la delicadeza de acercarse a los barrios donde más lo esperaban. Justamente aquellos barrios que sufrieron la represión tenían pues como un anhelo de sentirlo y verlo directamente. En cambio él no tuvo, digamos, valentía, no sé cómo decirle, pero lo cierto es que no se acercó. Entonces, ¿cómo es posible que en esos barrios también haya obtenido una votación positiva hacia él?
Bueno, no sé el detalle de los barrios, hay regiones y regiones, en cualquier caso, lo que es evidente es que también en los barrios periféricos hay gente que sufre las consecuencias de lo que pueda suceder por la violencia callejera y entonces se buscan en el refugio de la seguridad. Sin embargo, lo que he leído precisamente en el periódico de esta mañana es algo gravísimo. Gravísimo que curiosamente dice que la opinión pública francesa no ha tenido en cuenta, aunque se sabía que ha demostrado, que es la gran manipulación que Sarkozy hace de los medios de comunicación, que tiene bajo control a los medios de comunicación y que interviene directamente y drásticamente y con grandes enfados frente a los medios. Si alguien dice esto, puede también que lo diga en estos momentos porque se siente despechado por la derrota. Pero en fin, algunas cosas de estas ya se habían oído antes. Pero creo que Benet quiere intervenir.
Sí, no, yo el hecho de que Sarkozy no haya ido en persona a ver todos esos barrios pobres, esos barrios humildes, que es donde se forjó la rebelión, y yo creo que es debido a que él los trató, en primer lugar, duramente de obra, pero más que nada de palabra. Porque los calificó de chusma. Entonces, al calificarlos de chusma a todos estos barrios, puede que sí que haya tenido algo de miedo de acudir allí, de que no lo recibieran bien. Yo creo que puede haber sido este el motivo de que no haya ido a ver esos barrios.
Y es curioso también, doctor, el cúmulo de felicitaciones que ha recibido Sarkozy de los diferentes presidentes de estados, especialmente de estados de Europa y también de Estados Unidos, palabras elogiosas, entre otras la de el presidente de el presidente de estado de España, Zapatero. Justamente él se presentó a la campaña electoral francesa apoyando a aquella persona que no ha sido la elegida por Francia. ¿Eso puede tener alguna repercusión en relación a la política de relaciones España-Francia o Francia-España?
No creo. Esto forma parte un poco de la comedia electoral. En un momento, lógicamente, el señor Zapatero tenía que apoyar a una candidata correligionaria suya del Partido Socialista Francés, la señora Ségolène Royal, y ahora diplomáticamente hay que felicitar al ganador. Pienso que son dos elementos claros del funcionamiento de la política. Pero ahora que se ha dicho cuál era la posición de Estados Unidos, me ha venido a la memoria algo que hubiera tenido que decir antes y que no he dicho, y es que después de la horrorosa experiencia de la guerra de Irak, los norteamericanos volvieron a votar al señor Bush, que para el caso sería un ejemplo paralelo y en peor de lo que ha sucedido ahora en Francia. Por tanto, las reacciones de la opinión pública a veces se hacen esperar. Pensemos que esto fue hace 4 años, y cuando en cambio hace 2 años hubo un año y medio estas elecciones parciales en Estados Unidos, entonces sí que castigaron, quizá con una reflexión posterior, al señor Bush. Y como decía no sé qué cronista en el periódico, dentro de 2 o 3 años los franceses se lo encontrarán, que es lo que está sucediendo con el mandato de Sarkozy.
Sí, pero mientras tanto, tanto las palabras de felicitación de Bush a Sarkozy como de otros, pero ahora quiero destacar la felicitación de Bush, que dice nuestra alianza sólida, en relación a la alianza que parece ser quiere Estados Unidos con Francia para no tener ese obstáculo, puesto que me da la impresión a mí que ahora Francia con la señora Merkel de Alemania, van a producir un eje europeo de mayor acercamiento a Estados Unidos, cuando Estados Unidos, por razones de la guerra de Irak, pareciera que anda en descrédito. ¿Cómo es posible ahora ese acercamiento que textualmente lo dice por suite de nuestra alianza solida?
Bueno, yo creo que aquí hay, he olvidado las mismas palabras que antes, mucho teatro. Mucho teatro porque aparentemente hubo un fuerte enfrentamiento entre Chirac y Bush a raíz de la guerra de Irak, completamente falso y mediatizado por los medios de comunicación. Chirac no era contrario a la guerra de Irak, más bien lo que era contrario eran los peligros internos que el hecho de tener 4 millones de musulmanes dentro de su país podía representar el apoyar la guerra de Irak. No es que Chirac estuviera en contra de las explotaciones de petróleo que Estados Unidos quería hacer en Irak, vaya uno él, que está apoyando todos los desmanes que producen las empresas francesas en África para sacar petróleo. Al contrario, cuando después de un momento determinado Bush hizo mala cara con Estados Unidos, con Francia, Chirac voló rapidísimamente, y me ahorro la palabra de lo que quería decir, a saludar, por decirlo bien, al señor Bush, a rendirle pleitesía. Un verdadero hipócrita. Y además, por cierto, y entre paréntesis, la prensa francesa y habla de los procesos que tiene pendiente Chirac ahora cuando pierde la inmunidad parlamentaria por los infinitos robos cometidos cuando era alcalde de París, comisiones ilegales que ha cobrado de Total, Elf y de otras compañías, y me parece que ya debe tener preparado un buen grupo de abogados para que le defiendan y no termine donde quizá debiera terminar.
Y Benet, pienso que quería preguntar.
Ah, no, bueno, yo cuando hablabais de que ahora puede ser de que al apoyar Zapatero a Ségolène Royal, que las relaciones con Francia pues que empeorasen o que no fuesen tan fluidas como antes, como decía el doctor Oliveras, pues hoy ha dicho lo mismo por televisión la ministra de Fomento Magdalena Álvarez, que la entrevistaba el señor Cuní, y le decía precisamente esto. Dice, ahora que con el AVE, dice, Chirac no tenía mucho interés en precipitar la llegada a Perpiñán. Digo, ahora que Zapatero ha apoyado a Ségolène Royal y en cambio ha ganado Sarkozy, puede que esto todavía empeore. Y la ministra enseguida ha salido a la contra diciendo que no tenía nada que ver una cosa con otra, y que precisamente ahora están mucho más confiados en que Sarkozy pondrá más interés en unir el AVE francés con el AVE español. O sea que el hecho de que Zapatero parece ser que apoyara a Ségolène Royal, las conveniencias de la política no tienen nada que ver. Yo también creo que sí, que es así. Es lo que quería decir yo antes.
Doctor Oliveras, ahora que se habla de el terrorismo, Al Qaeda quiere sacrificar 300.000 soldados por lo de Irak. Esto viene un recorte en el periódico. ¿Qué le parece?
Mire, lo de Al Qaeda es un verdadero misterio. Para mí, Al Qaeda es una fundación creada por los Estados Unidos hace años para erradicar a Rusia de Afganistán. Y es aquello de cría cuervos y te sacarán los ojos. En este momento, Al Qaeda es algo completamente indefinido. Llevamos 3 años desde los atentados de Madrid y nadie ha podido aclararnos hasta ahora si era o no era Al Qaeda, si los miembros estos que están siendo juzgados estos días pertenecían o no pertenecían a Al Qaeda. Alguien dice, y me parece que con una cierta gracia, que esto de Al Qaeda no es un partido, es una franquicia, y la gente se apunta a esta franquicia de la manera que quiere, y funciona o no funciona. No sé, lo de Al Qaeda la verdad es que es un misterio, y lo que ellos quizá digan, y si lo dicen pues forma parte un poco del contexto revolucionario que existe en Irak, es que van a luchar para la soberanía de Irak, cosa que no solamente harán ellos, están haciendo los sunitas, están haciendo los chiitas, y está haciendo toda la gente que no quiere que su país esté ocupado. Si tienen 300.000 personas, no sé si se refieren a 300.000 iraquíes descontentos con la situación de Irak frente a la cual quieren luchar, o si realmente tienen 300.000 personas escondidas en algún sitio, cosa que con toda seguridad no van a tener. De manera que hay que relativizarlo un poco. La guerra en Irak, igual que la guerra en Afganistán, continuará porque son dos países ocupados, y cuando la gente ocupa un país, los que viven en aquel país se rebelan contra la ocupación y por tanto seguirán haciendo cosas. Si lo harán en nombre de Al Qaeda, si lo harán nombre de los partidos que están ahora luchando contra la ocupación iraquí, la verdad es que no lo sé, pero la primera preocupación mía, le vuelvo a decir lo de antes, es
saber quién es Al-Qaeda, porque me parece que poca gente lo sabe.
Acaba de decir una frase que a mí me llama la atención, porque pienso algo semejante, doctor. Al-Qaeda, un misterio. Con toda la tecnología que hoy existe, con todos los recursos y medios que tienen los diferentes estados, pero especialmente y justamente Estados Unidos, no va a saber dónde se encuentran los dirigentes de Al-Qaeda, si realmente tuviera interés en que ese grupo o ese movimiento, como le queramos llamar, desapareciera. No podría conseguirlo de inmediato. ¿No será que está haciendo el juego Estados Unidos?
Bueno, hay un cineasta norteamericano que se llama Michael Moore, que ha publicado varias obras, ha publicado escrito y ha firmado también varios documentales, y en ellos se acredita muy claramente que la familia Bush y la familia Bin Laden tienen íntimos lazos desde hace mucho tiempo. Antes de dedicarse a la política, el señor Bush, actual presidente, tenía un negocio de petróleo en colaboración con un socio suyo que se llamaba Salem Bin Laden y que era hermano de Osama. Y otro dato interesante que a veces se olvida es que el padre de los numerosos hermanos Bin Laden falleció hace ya bastantes años en un accidente de avioneta, cuando con su avioneta sobrevolaba los pozos de petróleo por encargo de su patrono. Y el patrono del padre Bin Laden se llamaba Prescott Bush y era abuelo del actual presidente. Dicho de otra manera, el padre de Bin Laden era empleado del abuelo de Bush. Y bueno, si vamos hurgando en esto, nos haremos cruces, y seguramente fue en aquel momento cuando le mandaron en tiempos de Bush padre a Afganistán para que organizara una rebelión contra los rusos que se habían instalado en aquel país. Que después el hijo se coma al padre, esto es otra cuestión que habrá que ver, pero yo creo que los datos son muy confusionarios y hasta dentro de muchos años no los vamos a saber de verdad. Pero completamente de acuerdo con su afirmación, no tienen ningún interés en hallar a Bin Laden.
Esta es la conclusión, que parece evidente y objetiva y obvia, de que si realmente hubiera un interés en que el grupo Bin Laden, que actualmente se le achaca o produce, como queramos decirle, una serie de atentados terroristas, cuesta mucho creer que Estados Unidos no pudiera acabar con ese grupo y ese movimiento. Quizá estas relaciones familiares expliquen un poco, pero en definitiva tendríamos que llegar a la conclusión que la ciudadanía mundial, en esta globalización que usted como especialista conoce muy bien, pues simplemente somos los tontos idiotas de seguir el juego que nos quieran imponer, ¿no?
Sí, naturalmente, los medios de comunicación están en manos muy concretas y a partir de ahí nos intoxican constantemente, y todavía en este país, es decir, nosotros tenemos una razonable libertad de prensa. Ahora mismo todos los que estamos en esta mesa podemos hacer lo que nos parece y nadie nos lo va a impedir, pero pienso que cuando en lugar de estar aquí estamos en Rusia y alguien intenta decir alguna cosa, como aquella señora periodista, Lana Petroskachova o no sé cómo se llamaba, pues la asesinan al día siguiente. Y cuando hay un señor que se llama Lyuchenko que dice que a lo mejor ha sido el Kremlin, entonces le envenenan a él. Es decir, hay situaciones verdaderamente de compromiso en la prensa, y le acabo de decir esto, que intentaré profundizar en los próximos días sobre las múltiples manipulaciones informativas de Sarkozy sobre los medios de comunicación franceses.
Muy interesante este tema que usted nos anuncia, porque seguramente no solamente Sarkozy, sino otros dirigentes mundiales están haciendo el mismo uso de manipulación de los grandes medios para la ciudadanía. Volviendo a Francia y a estas elecciones recientes, doctor, ¿qué opina usted acerca del posible y real, creo yo, eje entre Francia y Alemania, que tienen épocas de una especie de noviazgo con sus discusiones y otras veces tienen un maritaje muy entendedor? Parece ser, según comentarios de prensa, que a partir de ahora tanto Merkel como Sarkozy van a formar un eje de impulso a la situación europea, a que Europa desempeñe un papel más trascendental, y que para eso pues se están acercando también a Estados Unidos. Yo no sé hasta qué punto esto puede beneficiar o no a Europa, y que los demás países se queden como una especie de satélites de este eje Alemania-Francia.
Bueno, por lo general esta amistad franco-alemana ya me desmentirán ustedes, yo creo que fue positiva, por lo menos en los primeros años de la posguerra. El hecho de que Francia y Alemania, enemigos históricos en 1870, enemigos históricos en 1914, enemigos históricos en 1939, fueran capaces de reconciliarse de la mano del señor Adenauer y de la mano del general de Gaulle, o incluso de los antecesores del general de Gaulle, como era René Coty, el anterior presidente de Francia, pienso que esto más bien podría ser tomado como una nota positiva. Hoy es verdad que se hace inconcebible una guerra europea, no en Yugoslavia, que la hemos tenido, pero sí entre Francia y Alemania, como había habido tantas a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Por tanto, desde este punto de vista, el eje de la reconciliación franco-alemana me parece bien. Ahora, también es verdad que este eje ha propiciado cosas que en algunas ocasiones han sido negativas, y me refiero a un tema que a mí particularmente me gusta, y ustedes lo saben, como es el tema de la agricultura y el tercer mundo. Los intereses agrarios de Francia han hecho imponer una política agrícola comunitaria con subvenciones que acaban perjudicando con exportaciones de materiales sobrantes europeos, porque están muy protegidos hacia el tercer mundo, que realmente perjudican las economías agrarias de estos países. Por tanto, ha habido dos caras en la moneda. Bien, es verdad que este eje había quedado un poco roto, entre otras razones porque el canciller alemán Schröder, más bien el antecesor de Merkel, lo que mantenía era una magnífica relación con Rusia, que ha terminado convirtiendo a este señor en un pequeño empleadillo del señor Putin, trabajando en sus industrias de gas natural y de petróleo, y por tanto más bien giraba la vista hacia otro lado. Es posible que ahora Merkel y Sarkozy renueven este diálogo, y si es desde su punto de vista histórico, me parece bien. Otra cosa en la que podríamos entrar otro día, porque yo creo que no va a dar tiempo, es si esto debe o no debe conducirnos a aquella constitución europea que los mismos franceses rechazaron por referéndum y que, como ustedes saben, a mí tampoco me gusta.
No, solo quería hacer una observación a lo que acaba de decir usted del apoyo de Francia a la agricultura, que creo que Francia subvenciona cada vaca que tienen con 2 euros, cuando la mayoría, muchos millones de personas del tercer y cuarto mundo han de pasar con 1 euro. O sea, lo subvenciona a las vacas en Francia es superior a lo que tienen para vivir personas del tercer mundo.
Claro, es que en Francia hay un problema político, un problema, no sé si es problema, pero en el caso es una realidad política que el mismo Sarkozy demuestra. La mayor parte de los diputados elegidos en Francia, además de ser diputados, son alcaldes de pueblo. Y claro, entonces da una más que proporcional representación agraria en el Parlamento francés, porque prácticamente los, no sé, 400 diputados que pueda tener, pues 300 son alcaldes de pueblos rurales, con lo cual entonces evidentemente esto no es el peso específico que tiene la agricultura en la economía francesa, incluso me debería decir ni tan solo el peso específico que la población agraria tiene sobre el total de la población francesa, pero tiene esta hiperrepresentación y entonces barren hacia sus intereses y acaban produciéndose aberraciones como lo que usted señala, sí, de una parte de la población mundial viviendo con un dólar y las vacas viviendo con 2 euros al día.
Pues ahora le será más difícil todavía a Inglaterra, porque tengo entendido que Tony Blair fue un luchador para que disminuyeran esos subsidios a la agricultura europea que tanto defendía Francia y España, ¿no? ¿Va a seguir esta pelea? Porque parece ser que Tony Blair tiene los días contados también, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, claro, Tony Blair no es un personaje especialmente amable para mí, aunque se llama laborista, ha sido casi de extrema derecha en todo su mandato. Por tanto, no me merece ninguna confianza. Es de lo más decepcionante que ha dado Gran Bretaña en los últimos años. Pero tampoco entraremos en la figura de Blair. Lo que sí que es verdad es que en este sentido él puede ser que tuviera razón, por algo obvio. Porque Inglaterra no tiene agricultura potente y por tanto nunca se iba a beneficiar de los fondos agrarios comunitarios, cosa que sí le pasa a Polonia, que le pasa a Francia, que le pasa a España, que le pasa en buena medida a Italia, y en cambio a él no le podía pasar, y por tanto como no podía ser un beneficiario de la política agraria, pues no quería imponer fondos en la política agraria. Esto ya no es en cualquier caso originario Tony Blair, esto ya lo hizo incluso la señora Thatcher cuando en su momento gobernaba, porque tampoco la agricultura británica era distinta en aquel momento.
No, pero consiguió una subvención de la Unión Europea,
sí,
la Margaret Thatcher,
el famoso cheque, sí.
O sea, aunque no sea para la agricultura, ella consiguió una subvención, sí, supongamos, para su industria o para
el... Es verdad, pero, sí. Se llama el cheque británico.
Sí.
Doctor Oliveras, el otro día en la tele pudimos ver un programa de que hay unas investigaciones para luchar contra la contaminación. Uh-huh. Entonces, se han hecho unos experimentos, no sé con qué clase de plantas, que podrían evitar el uso del petróleo. ¿Qué pasaría con las naciones que tienen petróleo? ¿Lucharán para poder esconder estos descubrimientos solo por los intereses propios?
Bueno, hay dos cosas. Primero, se está hablando mucho de la capacidad de tener energía a través del bioetanol, a través de los combustibles que derivan de plantas, de alcohol, y por ejemplo en Brasil ha habido una importante capacidad de producción, que incluso fue a visitar el señor Bush hace cosa de un mes, pactando con Lula, y también China ha visitado Brasil para ampliar los cultivos de caña de azúcar, y por lo tanto es evidente que aquí hay también unas alternativas energéticas. Pero aquí jugamos con tres o cuatro cosas a la vez. Primero, que lo que han hecho mucha gente de Brasil, especialmente los indígenas y los que pertenecen al movimiento de los sin tierra, es protestar, porque esto lo que hace es quitar enormes cantidades de cultivo de la alimentación en favor de una energía que en realidad no digo que no necesitemos, sino que malgastamos, y que por tanto quizá la primera respuesta no tendría que ser tanto buscar otros cultivos distintos para suplantar el petróleo, sino intentar ahorrar desde el punto de vista energético. En la misma Francia de la que hablábamos ahora, hay estudios hechos que dicen que con una cierta reducción del comportamiento consumista de la gente, la energía podría ser reducida en su uso a la mitad en Francia. Por tanto, más que buscar fuentes alternativas, yo pienso que hay que buscar el ahorro energético. Pero además, como que se están buscando, naturalmente esto puede afectar a los países que están sacando petróleo en este momento. Pero realmente estos países, aunque tienen una cierta fuerza a través de la OPEP, no son los que tienen la última palabra. Los que tienen la última palabra son las grandes compañías, aquello que algunos han llamado las siete hermanas intermediarias en el mundo del petróleo, la Exxon, la Shell, la Gulf, la Texaco, la British Petroleum. Y estas empresas lo que han hecho desde hace muchos años, muchísimos, prácticamente 34 años, es adquirir sistemáticamente todas las patentes de energías alternativas, fueran de biocombustibles, fueran solares, fueran eólicas, fueran geotérmicas, fueran del tipo que fueran, no para comprar estas patentes y poder explotarlas, a lo mejor en el día de mañana, sino básicamente para que mientras tanto no se exploten, que ha sido un poco lo que usted estaba pidiendo en este momento, y de esta manera seguir conservando el monopolio en la venta de electricidad y en la venta de petróleo. Pero claro, esta necesidad obliga, y como que ahora China ha entrado en el mercado y el consumo de petróleo y de energía en general es extraordinario, pues hay que buscar otras soluciones. Ya veremos qué pasa.
Pues, aunque sea hablar de muchos puntos, doctor, y después me gustaría volver a Brasil y Estados Unidos, yo quisiera que esta palabra que usted ha utilizado, de que actualmente, anteriormente, Alemania se convirtió en una especie de servicio de Rusia.
Bueno, más que Alemania, el señor Schroeder.
El señor Schroeder, ¿no? En relación a esto, ha fallecido recientemente Yeltsin, ¿no?
Sí.
Bueno, y toda la prensa, tengo entendido, que lo ha presentado como el gran renovador de Rusia, como el gran demócrata, cuando creo yo que llegó al poder simplemente por un golpe de Estado, ¿no?
Y el señor era impresentable. Lo que pasa es que cuando la gente se muere todo el mundo es bueno. Pero en principio, yo siempre tenía una cierta debilidad, aunque completo que tampoco era un demócrata de naturaleza, pero siempre tenía una cierta debilidad por el señor Gorbachev, al cual pensé que en su momento hizo lo que, si ahora nos acordamos, se llamaba perestroika, que era una liberalización del sistema soviético, que era durísimo desde el punto de vista de libertades políticas. Él implantó lo que se llamaba la glasnost, la transparencia. Lo que pasa es que al final la fiera se le fue de las manos. Y entonces lo que él quería sencillamente como transformación política de la URSS acabó rompiéndose en distintos pedazos, la Federación Rusa por un lado, Ucrania por otro, Bielorrusia por otro, Moldavia por otro, y de esto el responsable fue el señor Yeltsin. Sí que es verdad que hubo un intento de golpe de Estado que intentaba derrocar en el 91, si no recuerdo mal, al señor Gorbachev, que Yeltsin le apoyó. Pero le apoyó de boquilla porque a los dos días se sacó fuera, disolvió la Unión Soviética y creó la Federación Rusa, en la que el gobierno, seguramente mejor que Putin, porque peor que Putin ya es difícil, pero en cualquier caso gobernó bastante mal durante bastante tiempo.
Sí, ciertamente yo también era un admirador de Gorbachov, porque internamente trató con su perestroika influir grandemente a una renovación y un cambio interno en Rusia, y se encontró con esta especie de grano, podríamos decir, que le salió Yeltsin, y no sé si adelantó, propició o impidió ese cambio efectivo que estaba consiguiendo Gorbachov, y que en definitiva a partir de aquel momento Gorbachov quedó prácticamente anulado y prácticamente ni se habla de él, cuando fue el primero que impulsó un verdadero cambio en la URSS, ¿no?
Sí. Bueno, aquí sucede que Gorbachov, fuera de Rusia, todos que consideramos que hizo una gran labor y es apreciado en todas partes fuera de Rusia. En cambio, se da la circunstancia que los rusos hablan mal de Gorbachov. Para los rusos, Gorbachov, mejor que no se lo menciones. Luego, en cambio, vino luego Yeltsin, que fue el que verdaderamente destrozó la Unión Soviética y quiso privatizar las grandes propiedades que dominaban allí colectivas el régimen comunista, y lo hizo tan mal, que provocó la depresión económica de Rusia durante muchos años y el enriquecimiento de cuatro aprovechados amigos de él. Entonces, yo creo que Yeltsin es el que fue un desastre para Rusia, no solo al disolver toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino también, lo más importante, es que destrozó la economía soviética al privatizar de una manera tan anárquica y tan mal hecha pues todo el emporio económico de los comunistas.
Claro, sí. Y abrió la puerta a estas mafias que hoy en día
y esas
están
mafias, todo esto es obra de Yeltsin. En cambio, los rusos, a quien no pueden ver, es a Gorbachov. Es una cosa, sí, una cosa rarísima, una cosa contraproducente.
En pero Rusia no les habla de Gorbachov. Hay mucha falta de libertad de expresión en Rusia, sí, también, y por tanto, de qué manera han vendido una figura y de qué manera han vendido otra es algo que se tendría que estudiar. Pero es cierto, porque incluso en las elecciones, creo que en las primeras en las que se presentó Putin, también se presentó Gorbachov y solo sacó el 5 o el 6% de los votos.
Rusia no.
Sí, sabemos que la política internacional, mejor dicho, interna de cada país es muy compleja. Y esto que acaba de decir Bené me parece tan extraordinariamente llamativo que nos cuesta creerlo que suceda así. Cuando externamente, fuera de la URSS, Gorbachov tenía una imagen sumamente positiva, y por lo que nos dice Bennett, pues parece ser que dentro de Rusia, ¿qué papel desempeñan los medios de comunicación para cambiar la opinión, digamos, a nivel del sentido común de la gente? Creo que este tema, doctor, lo podrá ligar para la próxima entrevista que usted realice aquí con nosotros, con lo que nos anunció antes, cómo Sarkozy ha sabido manipular también los grandes medios de comunicación de Francia. Pero ha salido un tema del etanol, y nos podemos trasladar un poco, antes de concluir el programa, doctor, al continente americano. Ciertamente Brasil ha desarrollado una tecnología competitiva con el petróleo. Ciertamente ha habido un acercamiento, no sé hasta qué punto, entre Brasil y Estados Unidos con esa visita que Lula propició o buscó o fue invitado por Bush a Estados Unidos. Sabemos toda la problemática que crea para el tercer mundo esto, pero ese acercamiento que había entre Lula y Chávez parece que se está distanciando por un lado, y por otro lado encontramos esta especie de, digamos, liderazgo de Chávez, que ha querido competir nada menos con el ALCA, ¿no? Y ha fundado recientemente con Bolivia, con Cuba, y creo que con Bolivia han fundado el ALBA. ¿Puede haber un verdadero entendimiento entre ALBA y ALCA?
Bueno, yo sería un poco más optimista que usted en cuanto a las relaciones entre Brasil y Venezuela. Sí que es verdad que ha habido esta visita de Bush a Latinoamérica, también la ha hecho, por ejemplo, a Uruguay, y también la ha hecho a Colombia, y esto quizá ha creado un cierto distanciamiento entre Lula y Chávez, seguramente, y además el tema este del etanol, en el cual, claro, naturalmente Brasil es un país con 184 millones de habitantes, si no me equivoco, con unos déficits energéticos importantes, que ha intentado cubrir a su manera, y la ha cubierto a través del etanol, que hace años que se está popularizando allí. Lo que pasa es que ahora, como que se habla de los déficits de petróleo, también hay quien habla de la salida de este etanol hacia otros países. Esto lo ha hecho, quizás seguramente por razones internas, y seguramente erróneamente lo ha querido expandir en otros países. Pero esto no rompe la tradicional actuación de Lula en favor de la consolidación de un eje sudamericano de poder. Usted ha hablado del ALBA, que naturalmente implica a estos países como Venezuela y Cuba y Bolivia. Usted ha hablado del ALCA, que es una propuesta de Estados Unidos, pero para mí lo importante es una tercera cosa, que se llama Mercosur. Y esta tercera cosa, que no es otro que el acuerdo entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay inicialmente para liberalizar sus economías, después resulta que se ha visto ampliado en los últimos tiempos con la presencia de Ecuador, con la presencia de Bolivia e incluso hace pocos meses con la presencia de Venezuela, con lo cual esto puede reforzar una institución que no solo palabras, porque al fin y al cabo ALBA y ALCA son palabras, no son realidades, y en cambio Mercosur es una realidad potente de intercambios comerciales. Lula lo ha querido incluso ampliar a vías de comunicación. Yo tengo la impresión que ahora, en estos momentos, Mercosur empieza a tener una fuerza negociadora importante para poder, digamos, dialogar con los vecinos del piso de arriba, que lo que pretenden es el ALCA, y acabar desmintiendo que este ALCA tenga lugar. Porque la verdad es que con los años que llevan, me parece que desde 1994 en que se propuso la ALCA hasta ahora, han pasado 13 años y no ha avanzado prácticamente en nada, en ninguna de sus propuestas. Mercosur, en cambio, sí que ha avanzado y está dando pasos de gigante para consolidar toda una economía sudamericana. Incluso leí no hace mucho que la otra gran experiencia de integración latinoamericana, que en nuestra juventud se llamaba el Pacto Andino y que ahora se llama la Comunidad Andina, pretende entrar en bloque en el Mercosur para reforzar definitivamente la situación de los países de América del Sur. Por tanto, desde este punto de vista, yo sería optimista, sin olvidarnos que hay problemas graves en alguna región, como es el caso de Colombia, por ejemplo, que comulga con ideas completamente distintas, pero yo sería un poco más optimista.
¿No será que el amigo Chávez quiere realizar un protagonismo que está llamado a desempeñar Mercosur, y que incluso Mercosur, tengo entendido, de que es un dialogante de la Comunidad Europea también, ¿no? Entonces, para quitarle protagonismo a Mercosur, al cual también se ha unido Chávez últimamente, ¿ha inventado esto del ALBA, doctor?
Bueno, usted ya sabe que en política hay una ley de oro que funciona siempre, que se llama divide y vencerás. Y por tanto, si yo tengo una cosa que no me gusta, puedo decir que no me gusta, o puedo crear otra, a ver si tiene más fuerza que la anterior. Esto también, por ejemplo, en este sentido, lo está haciendo Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos para romper la fuerza creciente de Mercosur? Pues intenta firmar pactos bilaterales con Colombia, con México, con quien sea, con Chile, para ver si de esta manera le quitan el protagonismo. Y esto supongo que es lo que Chávez también pretendía, porque realmente tiene ansias de protagonismo en muchas ocasiones. Pero bueno, como que la realidad anda por otros sitios, y la verdad es que creo más en el paso a paso de Lula, incluso hace mucho me apura de Kirchner, que ha dado un cambio importante a la política argentina en los últimos años. También no sabremos qué dará de sí, pero no parece mal el principio de la señora Bachelet en Chile, el señor Tabaré Vázquez en Uruguay. En fin, yo pienso que en todos estos dirigentes hay hoy en día fuste suficiente como para que América del Sur vaya cambiando, independientemente de lo que diga Bush desde Washington e incluso independientemente de lo que diga Chávez desde Caracas.
Una opinión personal, doctor. Ya que ha salido el personaje Chávez, ¿cómo ve usted que de golpe Chávez haya cancelado la deuda externa de Venezuela completamente con el Banco Interamericano y con el Banco Mundial? Y prácticamente la población, tengo entendido que casi llega al 80% de Venezuela todavía, se encuentra en una situación de pobreza extrema.
Claro, esto es una estrategia política que se aplica en una dirección o en otra. Chávez tiene un recurso básico, que es el petróleo. Es el segundo país del mundo, después de Arabia Saudí, con más reservas de petróleo, y por tanto, no le devenga un importantísimo cheque de dinero mensual de las exportaciones que va realizando. Cuando tú eres jefe del Estado, naturalmente debería someterte a un parlamento que te lo autorizara. Él tiene la asamblea, que fue en su momento constituyente, a su favor, y por tanto lo que les pide a esta asamblea es que este dinero que viene de los ingresos del petróleo sea empleado en pagar la deuda. Usted seguramente está insinuando algo que es mucho más importante. Seguramente valdría la pena pagar mucha menos deuda y que la gente tuviera más ingresos regulares, pero él, como que ha hecho de su independencia una estrategia política, y además él no sufre hambre, por descontado, y entonces prefiere que la población se lo pase mal y que él consiga esta fuerza de independencia. Es una estrategia política que a lo mejor lo pasa a factura, o no, ya lo veremos en las próximas elecciones, qué piensan este 80% de pobres de Venezuela sobre su actuación, porque seguramente están enfadados, no le votarán, pero como ya hemos visto al principio del programa, cómo actúan los votantes, por ejemplo en el caso francés, pues hay dudas de lo que pueda pasar.
Nos quedan muchos temas, doctor, sobre el tintero, e inclusive este de Venezuela, que prácticamente yo lo asumo esto como un gesto de liderazgo en relación a los países, digamos, latinos en general, para acrecentar su protagonismo. Gracias, ha vencido el tiempo, amables radio oyentes del programa del doctor, Globalización en general, con esta visión tan certera, diríamos, de la situación mundial. Gracias, doctor, y aquí tiene siempre, aunque usted ha dicho que disfrutamos actualmente de una libertad de prensa, esperemos de que no llegue pues a amordazarnos, puesto que parece que hay algunos síntomas también, porque es curioso, doctor, temas que usted trata aquí al poco tiempo salen en los grandes medios del Estado español. Quiere decir o que estamos en onda con las preocupaciones mundiales, o simplemente de que hoy en alguno de sus programas de nuestra emisora avmradio.org, y entonces parece que se les despierta esa bombilla y los tratan en otros grandes medios, quizá con otra visión, pero esta es la realidad. Gracias nuevamente, lo esperamos hasta la próxima semana, doctor.
Adiós, gracias.